Bungalow 103, especial Fitur 2011. En directo desde la Feria Internacional de Turismo en Madrid.
Yo no sé si a Ignacio Mola, el director de esta emisora, le pasa lo mismo que a mí, porque estoy escuchando esta sintonía de Bungalow 103 y ya me da cierta nostalgia, porque es nuestro último día en la Feria Internacional de Turismo en este pabellón 9, en la zona H de IFEMA, Ignacio.
Bueno, la verdad es que sí, lo que pasa es que han sido 4 días agotadores. Yo creo que se nos nota en la voz y todo.
Sí, la verdad que sí.
El desgaste, pero bueno, con muchísima ilusión vamos a hacer este último programa, porque además tenemos mucho, mucho, mucho que contar.
Esta ha sido la última jornada para el sector turístico en Fitur, ya que este fin de semana la Feria Internacional de Turismo de Madrid abrirá sus puertas al público en general. Será el momento de sacar todo el arsenal para convencer al mercado peninsular de que visite las Islas Canarias. Habrá masajes, habrá los zumos, que ya los hemos probado nosotros en varias ocasiones, la verdad que están bastante bien. Habrá pues espectáculos también, como hoy en todavía quedan resquicios. Y nosotros tenemos que ir cerrando ya nuestra presencia en Fitur, y lo hacemos analizando pues las personas, lo que está haciendo también los otros competidores de Canarias en esta feria. Para ello, pues tenemos un invitado muy especial para nosotros, Ignacio.
Yo apuntaría, si me lo permite, lo siguiente. El primer programa que hicimos, lo hicimos acerca de cómo se crea un stand, cómo se construye una feria, cómo se desarrolla todo el proceso antes de la apertura, de la inauguración, como vimos, por la reina Sofía. El segundo día se dedicó más bien a todas las actividades de los políticos. El tercer día fueron empresarios, turoperadores y demás. Y este último lo hemos querido dedicar a la competencia. ¿Quién nos hace sombra? En este caso, a Canarias.
Por ello hemos invitado a nuestro stand, ya está prácticamente yéndose de la feria, Arián Kers, director de contratación de TUI del oeste de Europa. Muy buenas noches, Arián.
Hola, buenas noches. Primero, ante todo, quería felicitarles con el programa y con el premio el otro día que le han dado. Creo que exitoso el programa y con muchos oyentes.
Bueno, llevamos 3 años, Arián, y tú has participado en varios.
Algunos.
Yo quería puntualizar un premio que también te pertenece en cierta manera, porque tú fuiste el segundo invitado de Bungalow 103 hace ya 3 años y no ha sido la única vez que has visitado, y anda que no te hemos molestado muchísimas veces para que entraras en directo y nos contaras la última hora desde tu segmento.
Venga, ya saben encontrarme.
Nosotros lo hemos encontrado aquí en la feria y hemos dicho, ¿quién puede contarnos ¿Quién nos hace sombra? Pues evidentemente Arián Kers. Y nosotros le preguntamos, siempre ha venido Bungalow 103 y nos ha dicho que Turquía y Egipto son los dos destinos, las dos marcas que nos hacen sombra. ¿También en Fitur o no?
Bueno, yo creo que sigo diciendo de que para como destino para los turistas del norte de Europa siguen siendo competidores muy fuertes. Aquí en la feria no tanto. Yo creo que el mercado español está muy dependiente de vuelos, y hay vuelos de Madrid a Estambul. Entonces, en este caso, Turquía, puramente el cliente español visitará Estambul. Y lo pasa lo mismo con Egipto, ¿no? Ahí el cliente español, hay vuelos a Cairo y harán su crucero por el Nilo. Pero realmente el mismo turista que mandan los alemanes, ingleses, holandeses o belgas a este tipo de destinos es totalmente diferente, porque es un cliente solo en playa. No creo que el cliente español se irá a Egipto o Turquía por solo en playa. Lo tenemos en casa.
¿Y entonces quiénes son nuestros competidores en Fitur 2011?
Yo creo que sigue siendo Baleares, la península. En este caso, Canarias destaca muchísimo este año con su stand. Tengo que felicitarles, porque realmente fuera del resto de los stands que he visto, y también el ambiente que se mueve, el sector hotelero que está presente en el stand, yo creo que es bastante exitoso.
Con respecto a nuestros competidores, Islas Baleares y Andalucía, están en el pabellón 3, el de Andalucía, y el de Islas Baleares está justamente aquí al lado, creo que en el 7. No sé si has podido ir a verlo, supongo que sí, por cuestiones de trabajo. ¿Qué te han parecido sus stands?
Bueno, yo creo que Baleares siempre está muy bien representado. Lo hacen muy bien, utilizan cada año algunas figuras públicamente conocidas para introducir y para vender su imagen. Andalucía, en este caso, bueno, está entrevistando todos los destinos españoles, yo creo que se pierde un poquito. Yo creo que en este caso Canarias realmente se destaca entre todos estos destinos y también la gran representación de todo el sector hotelero que está presente aquí en la feria, ¿no?
De todas formas, Arián, el stand en sí tiene, hasta el día de hoy va a ser un lugar de trabajo, con lo cual Canarias cumple perfectamente su requisito. Pero a partir de mañana esto va a ser un atractivo para los visitantes. ¿Cuál crees tú de los que has visto que va a ser más atractivo?
Yo creo que Canarias. Canarias sigue siendo un destino que mucha gente no conoce y automáticamente los peninsulares siguen siendo y siguen teniendo el interés por las Islas Canarias. Y yo creo que será el destino que más visitantes traerá.
A la hora de hacer negocios, supongo que también habrás pasado por los stands de ellos y te habrás sentado con sus dirigentes políticos. ¿Qué tal ha sido la disposición? ¿Igual que en Canarias, distinta, han tenido otro talante?
Ahí tengo que decir que todos los stands siempre, bueno, tienen el mismo problema, ¿no? Es el sitio de sentarse. Una pena, yo creo que porque cada día más tour operadores y gente del sector buscan sus momentos de reuniones con entre tour operador y hotelero y necesitan sitio para sentarse y cada año los meses están muy ocupados. Yo creo que bueno, se tendría que pensar un poco en el futuro de que bueno, cuando tienes tres o dos o tres días de profesionales hace falta espacio y cuando Canarias realmente quieren atraer a estos tour operadores sería bueno también crear zonas, en este caso para utilizar el tour operador y realmente tener espacio para sentarse con el hotelero.
Arián, y respecto a la competencia en sí entre unas regiones, porque bueno, si estamos diciendo que los que hacen sombra a Canarias son las propias regiones españolas, otras regiones vacacionales españolas, ¿cómo es la disposición a colaborar con los turoperadores de otras regiones comparadas con la Canaria?
Yo creo que Canarias últimamente está muy dispuesto, se nota yo creo que delante de todos los restos de los destinos se nota que hay movimiento, ¿vale? El movimiento no siempre es el correcto, lo que nosotros esperamos, pero en general se nota que todo el mundo está pendiente y que, bueno, yo creo que todo el mundo está consciente de que el ingreso turístico es lo más importante y necesitamos entre todos buscar otra vez una fórmula, buscar el crecimiento turístico en las Islas Canarias.
Arián, con respecto a tu profesión, ya más directamente, contratación de TUI en el oeste de Europa, ¿han llegado a acuerdos con las instituciones canarias?
Mira, ahí seguimos hablando. Yo creo que para llegar a un acuerdo también tienes que traer algo nuevo. Esto es un poco el resultado de lo que estamos viendo actualmente con las reuniones. Todo el mundo espera de que traes algo más de lo que tienes actualmente, que bueno, lamentablemente no siempre es justo, porque también nosotros en este destinos clásicos llevamos ya trabajando más de 30 años. Entonces, muchas veces la gente olvida de lo que hemos hecho durante todos estos años en los destinos. Ahora mismo vienes con un planteamiento nuevo, las autoridades claramente esperan de que traes algo más de lo que tienes actualmente, pero claro, con el volumen que ya traemos a las islas es muy difícil de hacer realmente una diferencia mayor todavía, ¿no?
¿La solución cuál sería? ¿Dejar de traer un día y empezar al día siguiente de cero?
Bueno, cuando te refieres, por ejemplo, actualmente al acuerdo que ha llegado Canarias con Ryanair, puedes imaginar que estamos bastante indignados. Llevamos 30 años trabajando con las islas, siempre hemos sido muy fiel, nunca nos hemos ido. Podemos tener nuestras diferencias con algunos hoteleros o esto, pero yo creo que es parte del negocio. Yo realmente, cuando veo que durante 30 años hemos traído un volumen y ahora nosotros no podemos beneficiar de los beneficios que han propuesto a Ryanair, bueno, me parece una pena y, como digo, yo creo que el grupo TUI está bastante indignado. Han intentado acercarse y buscar soluciones, pero bueno, la solución parece ser, tanto por el sector como el gobierno, es traer nuevos turistas y Ryanair actualmente, claro, viene de nada y trae ahora un montón de rutas nuevas, automáticamente son los más beneficiarios de todo este acuerdo, ¿no?
No, por eso decía, cortan un día y al día siguiente empiezan de cero.
Yo creo que sería una opción, pero una opción, creo que TUI en este caso es una empresa seria, es una empresa que nunca dejará Canarias tirado y bueno, seguiremos apostando. Yo creo que podemos buscar un diálogo más mejor en ese sentido de buscar cómo podemos salir adelante y cómo podemos crecer nuestro negocio en Canarias y que finalmente nos darán razón. Yo creo que Ryanair opta hoy por el dinero que reciben pero cuando ya no lo reciben, ya se irán a otro destino. Ya nos pasó en Gerona, donde tenían un volumen tremendo y en el momento dado que se vieron la opción de entrar en Barcelona, el aeropuerto han dejado tirado a Gerona. Bueno, yo espero que Canarias no pasará lo mismo, porque no deseo esto a nadie, pero podría ser un ejemplo.
Arián, ya para finalizar prácticamente, hemos hablado de que Turquía y Egipto aquí en Fitur no son competencia, pero ¿el Caribe?
El Caribe, bueno, tiene una buena presencia siempre, porque el mercado español en el Caribe yo creo que sigue siendo una presencia enorme, y también para los turpadores alemanes, ingleses y de Benelux que estamos aquí presentes, tenemos nuestras reuniones con algunos partners del Caribe. El Caribe es un destino interesante, claro, son otro tipo de aviones que van ahí, el destino es más largo. Es un destino que en invierno funciona muy bien, en verano, igual que Canarias, sufre un poco más, ¿no? Porque hay destinos cortos más interesantes, como puede ser Turquía, Baleares o Grecia.
Yo decía Caribe y no es casual, y es que nuestro siguiente invitado precisamente sabe mucho del Caribe. Arián Kers, muchísimas gracias por haber estado en Bungalow 103 en nuestro último día, pero la presencia no ha sido nada poco significativa, has entrado en la primera parte del programa.
Se lo merecía.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues nosotros despedimos a Arián Kers, ya saben, director de contratación de TUI del oeste de Europa, y ahora vamos a hablar del Caribe.
Desde IFEMA en Madrid, en directo, Bungalow 103, especial Fitur 2011.
Hoy en Bungalow 103, en nuestro último día en la feria, queremos dedicar pues este programa también a nuestros principales competidores. Lo hemos sacado prácticamente del pasillo, teléfono en mano incluso, y lo hemos sentado en nuestro stand en R2 Hotels. Él se trata de Manuel Serrano, director comercial del Caribe Punta Cana, República Dominicana, Riviera Maya y México, de Princess Hotel and Resort. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy hablamos de nuestros principales competidores. Nos gustaría saber qué nos puedes contar acerca de este ámbito del Caribe, de Punta Cana, de República Dominicana. ¿Cómo se están comportando todos estos destinos?
Bueno, nos gusta más pensar que somos destinos alternativos, más que competidores, porque además tenemos muchos hoteles también en las islas, ¿no? Entonces, que vaya bien Canarias, nos va fenomenal. República Dominicana y México, yo creo que estamos sufriendo todos esta maravillosa crisis que estamos viviendo. Y nosotros queremos pensar que un poquito a poco está mejorando la situación. Lo que estamos sintiendo este año es que todas las reservas llegan de último minuto y eso te crea una ansiedad y un problema grave, ¿no? Pero no nos podemos quejar, están llegando de último minuto, pero están llenando los hoteles.
En Canarias, por ejemplo, estamos hablando de que se ha tenido que reajustar el tema de precios. Supongo que en el Caribe también ha pasado lo mismo con esta coyuntura económica.
Somos fabricantes de precios a medida, lamentablemente. Sí, estamos viviendo en un momento en el que el precio que contratas lamentablemente no se puede vender y cada día tienes que reactivarte, ¿no? Te reinventas cada día para poder conseguir esa oferta atractiva. Intentamos reactivarlo lo menos posible, pero sí es verdad que estamos trabajando en base a ofertas, a lanzamientos, a booking windows muy cortos para conseguir pasajeros de último minuto.
Manuel, permítame que barra para casa, porque ustedes se han visto afectados por muchísimas situaciones, catástrofes naturales. En Canarias no ocurre tanto eso, tenemos huelga de controladores, tenemos a lo mejor un volcán islandés, pero es algo muy, muy raro. ¿A ustedes cómo les puede afectar el hecho de que pues haya un huracán, hoy a lo mejor lluvias torrenciales? Ustedes no operan en Brasil, nosotros, pero por ejemplo en Brasil...
Nosotros tenemos de todo, tenemos huracanes, tenemos terremotos, las cenizas nos afectan porque tenemos muchos europeos, claro, que van, la huelga de controladores nos afectan porque hay muchos europeos que van. ¿Y cómo trabajamos? Pues en base a poner muchas velitas a los santos para que nos pase más cosas, intentando dar a entender que es parte de la naturaleza, ¿no? No podemos hacer nada más que resolver los problemas lo antes posible y dar tranquilidad. Ante esas crisis, es verdad que los países donde vivimos, como República Dominicana y México, tienen mucha experiencia, entonces la gente se prepara antes y luego una vez que pasan, las soluciones se encuentran muy rápido. Pero son situaciones que no puedes controlar, lamentablemente.
Manuel, decías ahora mismo que ustedes son inventores de nuevos precios que se amoldan al consumidor y también han creado eso del todo incluido que a muchos hoteleros de Canarias pues les ha fastidiado un poquito. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto?
Entiendo que es un poco faena para el destino de Canarias, ¿no? pero entiendo que es una gran alternativa para el cliente final. El hecho, y para todos, ¿verdad? Yo creo que el viajar con un presupuesto hecho, y sobre todo en una época de crisis, en la que tú presupuestas tu viaje antes y ya no tienes que gastar teóricamente más, siempre es un beneficio, ¿no? Somos destinos muy familiares, en los que el niño que te pide una cosa, la niña que te pide otra cosa, al final el presupuesto se te va. Y en un hotel con todo incluido, llegas habiendo pagado un dinero y no deberías pagar más. El cliente se va satisfecho y yo entiendo que es una buena relación calidad-precio y se van muy contentos.
Manuel, ya no te vamos a quitar más tiempo, solo preguntarte una cosa. Siendo absolutamente objetivo, olvídate de tu condición de español, por favor. Viendo el stand de las Islas Canarias, viendo el stand de México, del Caribe, etcétera, que suponemos que lo habrás visitado por cuestiones de trabajo.
Sí, obvio.
¿Cuál es tu valoración de cada uno de ellos y si los comparas, aunque las comparaciones, como dice el refrán, son odiosas?
No puedo ser objetivo, soy subjetivo porque me siento cada día más español porque llevo muchos años viviendo fuera. Y Canarias particularmente me encanta. Yo creo que el stand es estupendo, o sea, es muy amplio, da sensación de confort. O sea, realmente acabo de pasar hace poquito, pero la sensación que da es, y mira cómo está, está lleno de gente, lo cual hace sentir que es un stand muy bonito, muy cómodo. Y bueno, tenemos que hacer la competencia realmente y nosotros comemos de los stand de allí.
Claro.
Pero es el stand de Canarias siempre es un modelo y es un centro de atención porque es un destino neurálgico para todo el mundo.
Bueno, has quedado diplomáticamente muy bien. Manuel Serrano, director comercial del Caribe, Punta Cana, República Dominicana, Riviera Maya y México, todos estos países de Princess Hotel and Resort. No te vamos a quitar más tiempo para que te pueda dar un masaje en el stand de las Islas Canarias.
Voy ahora mismo. Muchísimas gracias.
Nosotros aprovecharemos también, pero no ahora, porque tenemos más invitados en Bungalow 103.
Muchas gracias.
Seguimos en Bungalow 103, en este resumen del último día de la jornada para los profesionales en Fitur 2011. Momento para hablar de Tour Operación y lo hacemos de la mano de Rosa Paramio, directora de Tour Mundial. Muy buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Para aquellas personas que estamos más o menos familiarizados con el ámbito turístico, Tour Mundial nos suena bastante, para muchísimos oyentes no es así. ¿Nos podrías explicar qué significa Tour Mundial?
Sí, Tour Mundial es el tour operador exclusivo de Viajes El Corte Inglés, es decir, la fábrica de sueños, porque siempre hacemos las vacaciones. Viajes El Corte, los programas de Tour Mundial única y exclusivamente se pueden conseguir a través de las oficinas de Viajes Corte Inglés.
Rosa, se ha acabado el 2010. Nos gustaría saber cuál ha sido el incremento con respecto a las Islas Canarias. Si ustedes están contentos con esta marca.
Sí, nosotros estamos muy contentos con la marca de las Islas Canarias. Hemos incrementado el número de pasajeros aproximadamente un 12%. Estamos contentos porque productos relativamente nuevos que llevan un par de años en el mercado, como es el folleto de más 55, mayores de 55 nuestro, ha tenido un crecimiento espectacular y además este folleto es que lucha contra la estacionalidad, ya que el más 55, como le llamamos cariñosamente, ¿no?, va dirigido a personas que ya están jubiladas, ¿no?, y que pueden viajar a lo largo de todo el año, ¿no?
En un momento de crisis, el 2009 fue bastante duro, el 2010 ha sido pues un poquitito mejor y se espera que el 2011, pues estamos hablando de ese incremento de un 12%, con lo cual el 2011 puede ser mejor. En una coyuntura económica delicada, los precios pues evidentemente también se resienten. ¿Cómo ha sido la evolución?
Realmente lo que nosotros estamos persiguiendo de cara al 2011 es mantener los precios del 2010, porque efectivamente la economía no está para incremento de precios, ¿no? Además, lo que sí notamos es que debido al tema de la crisis económica, las vacaciones de los españoles se acortan el número de días, por lo tanto no podemos subir los precios y no se acortarían más.
Y con respecto a las Islas Canarias, el segmento que más protagonismo tiene sol y playa, ¿o también se busca otro tipo de segmento?
El turismo de sol y playa es importante, pero el español cuando viaja no solamente va buscando el sol y la playa, que lo encuentra en cualquier sitio, ¿no?, sino que en las islas se mueve, hace excursiones, conoce perfectamente la diferencia de ir a Gran Canaria o a Lanzarote, Tenerife, a La Gomera, ayer, es decir, independientemente del asesoramiento que le dan nuestros agentes de viajes, pero ya el cliente está educado, por así decirlo, sabe lo que le puede proporcionar cada una de las islas. Le gusta conocer el destino, sus lugares más significativos, la gastronomía, el tema compras, aunque ya no es tan importante en Canarias, pero sí sigue llamando la atención. Digamos que hace un día de sol y playa y otro día se mueve por la isla o va a los parques, etcétera.
Hoy viernes se termina ya la feria para el ámbito profesional. Ustedes han estado desde este miércoles. ¿Cómo han sido las impresiones, las reuniones?
Creo que existe un cierto optimismo. Todos somos conscientes que vamos a seguir inmersos en esta crisis económica, pero esperemos que pase la psicológica, que es la del que puede viajar, pero no lo hace, ¿no? Veo a todo el mundo innovador, con ganas de hacer cosas y con ganas de luchar y animar a la gente a que viaje. Además, no debemos olvidar que el viajar, las vacaciones se han transformado ya en una necesidad, ¿no? Y la crisis económica actual nos está obligando a reinventarnos a nosotros mismos y a ver qué programas podemos ofrecer para que se siga viajando. Y las Islas Canarias sigue siendo uno de los destinos preferidos de los españoles.
Rosa, con respecto, ya que hablas acerca de ese cambio, de reinventarse, Gran Canaria ahora mismo tiene una gran preocupación, que es, o digamos un gran objetivo, que es renovarse. Estamos ahora mismo en un momento de rehabilitación de la planta hotelera, de las zonas públicas, están animando desde las instituciones a que renueven también los hoteles. ¿Ustedes cómo viven todo esto?
Bueno, nosotros solemos estar informados absolutamente de esto. Concretamente, yo hace un par de días tuve una reunión con Turismo de Puerto de la Cruz, en la cual nos explicaron absolutamente todas las mejoras que está teniendo, ¿no? Puesto que es uno de los núcleos turísticos con mayor antigüedad en las Islas Canarias. Y yo creo que hay que transmitirle todo esto. O sea, por ejemplo, otro punto que ha tenido grandes cambios ha sido Las Palmas, la ciudad de Las Palmas, que es a la que hace 25 años iban los españoles. Yo creo que todos esos destinos como Las Palmas hay que darle un enfoque más cultural, porque indudablemente el turismo cultural también es muy importante en nuestro país.
Rosa Paramio, muchas gracias por haber estado en Bungalow 103 y ya es hora de descansar después de tantos días de feria.
Muchas gracias.
Despedimos a la directora de Tour Mundial de Viajes El Corte Inglés. Nosotros hacemos una pequeña parada, ya saben, para nuestro escaparate publicitario y seguimos en Radio Canarias.
Desde Madrid, Bungalow 103. Toda la actualidad de Fitur 2011. Desde IFEMA en Madrid. En directo, Bungalow 103, especial Fitur 2011.
Volvemos de publicidad y en Bungalow 103 hemos querido dedicar nuestro último programa en Fitur a nuestros principales competidores en el ámbito nacional en el mercado peninsular. Por ello, no podíamos olvidarnos también pues de la zona sur de España. Y en este caso tenemos con nosotros a Carlos Berrospe, director de explotación de Bime Hotels and Resort. Muy buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Cuando decimos Bime Hotels and Resort, hablamos de un grupo que no solamente opera en Andalucía, sino también en otros puntos, pero exactamente, ¿dónde están sus hoteles?
Bueno, en España estamos trabajando en Andalucía, tenemos hoteles en Sevilla, en Matalascañas, en Huelva, Islantilla, en la zona del Rompido, en Marbella, y bueno, también tenemos hoteles en Tenerife. Y luego en otros países, tenemos hoteles en Italia, que es en Venecia, en Rimini, Católica y en Túnez, que ahora, pues bueno, sabemos un poco cómo está la situación, pero tenemos un hotel de 5 estrellas en la capital y otro de un resort de 4 estrellas en Hammamet, en Nabul.
Carlos, ¿es difícil competir con Canarias en el mercado peninsular?
Bueno, más que competir, tenemos que estar en ambos lados, ¿no? Porque claro, Estamos trabajando con nuestros hoteles allí también y, bueno, pues hay que aprovechar las sinergias, ¿no? Hay que negociar para que nos llenen en todos los sitios, ¿no? Pero yo creo que, bueno, ahora hay que ver también los mercados en los diferentes segmentos, cómo trabajarlos, porque es que según la situación mundial que estamos viviendo, que es completamente pues irregular a lo normal que ha ocurrido siempre en los modelos de comercialización y de gestión, pero nos encontramos con un mercado nacional que conocéis muy bien, que a nosotros en lo que es en transporte de carretera nos está beneficiando el tema de crisis, porque el tema de aviones, pues la gente y las estancias más cortas, pues nos está beneficiando en lo que es la zona de Andalucía. También todos los autocaristas y todos los circuitos pues también nos están beneficiando bastante. Y lo que, bueno, aunque por un lado, como estamos en diferentes países, nos puede perjudicar un poco, y es la situación que está ocurriendo en Túnez, que esperamos se recupere pronto, ¿no? Y que la prensa pues empiece a focalizar otro tipo de objetivo y nos ayude un poco en eso también, porque realmente allí en el país no está ocurriendo tan impactante como se ve. Pero sí que es cierto que con los tour operadores con los que hemos estado en Fitur reunidos, pues bueno, todavía no han cambiado frecuencias de vuelo. Pero si en 3-4 semanas eso no cambia, seguramente esos turistas que estaban previstos de reservar ahora en los meses de febrero o marzo para la zona de Túnez y algunos de otros países árabes, pues posiblemente por otro lado salgan canalizados y vengan distribuidos pues en Canarias, Baleares y Andalucía.
Carlos, hablabas de ese factor de la crisis que ha hecho que la gente pues limite los costes, sobre todo con respecto al avión, y elija pues destinos en el que puedan ir en carretera. Canarias en ese sentido no puede competir porque somos islas. Ustedes, por ejemplo, ¿qué diferencia ven entre unas personas peninsulares que deciden irse, por ejemplo, a Andalucía o a Canarias? ¿Eligen una cosa u otra pues por costes, por diferentes elecciones, por otro perfil? ¿Por qué?
Vamos a ver, está clarísimo que con la situación que hay el tema costes es fundamental, ¿no? Luego hay un factor que en el modelo de comercialización sí que afecta muchísimo y es la planificación de los viajes. La gente en una situación de incertidumbre en su puesto de trabajo o en una situación familiar complicada, pues es muy difícil que contraten con mucha antelación. Es todo lo contrario. Esperan al último minuto y precisamente las líneas aéreas, el modelo de gestión de venta de billetes, pues igual que hacemos en los hoteles, pues es totalmente al revés, ¿no? Cuanto antes reservas, pues más barato tienes, pero claro. Y todo lo contrario. Entonces, los vuelos que se reservan a última hora perjudican también a los paquetes o a la gente que en último momento, que es casi la gran mayoría ahora por esta situación, pues que no es tan previsora. En los mercados alemanes, en el mercado alemán que se está recuperando, pues es diferente. La planificación es anterior y seguramente que ese mercado va a mejorar un poco también la situación en Canarias y en algunos otros puntos, en Andalucía y en Baleares, ¿no?
Carlos, también le ha afectado para Canarias en el mercado peninsular el hecho de que hubiese en todo este año pues diferentes crisis con respecto al sector aéreo. Por ejemplo, tuvimos en Canarias la huelga de controladores de Handling de Iberia, también nos afectó el desastre natural del volcán de Islandia, sí. Y también, evidentemente, como a todo el sector en toda España, la crisis de los controladores. Eso benefició, supongo, a Andalucía y a otros puntos, pues porque tenían tren, tenían guaguas, para ustedes autobuses, y tenían otros medios como los coches particulares.
Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que afecta en todo el mercado internacional. O sea, nosotros, dependiendo de la temporada, trabajamos mucho más con mercados internacionales y cualquier tema de esto relacionado con el transporte aéreo, con el tema del volcán o el tema de los controladores, pues efectivamente nos duele, nos hace mucho daño, ¿no? Porque no solamente a nivel de cancelación de reservas, que bueno, pues en algunos casos hemos intentado cambiar fechas, pero la gente tampoco se puede ajustar a eso, pero sí directamente a lo que es la imagen de España como destino turístico, ¿no? Que eso sí que es bastante complicado el cambiarlo, ¿no? A nivel del beneficio, el mercado español, como te he comentado, pues está bastante tocado y este año yo creo que en mis presupuestos lo que sí que he tenido en cuenta es casi ningún aumento, por decirte ninguno, con respecto al año pasado, ¿no? Hay que ser previsores y yo creo que es mejor pues ajustarse y hacer una buena gestión de costes, contingencia de gastos, sin tocar la calidad, porque sí que es importante apostar por ello. Y bueno, pues seguir trabajando, porque yo creo que es importante que estas crisis, pues también algunas veces lo que hacen también es depurar la industria, ¿no? Desgraciadamente, pues hay empresas que están cayendo y situaciones complicadas, pero bueno, hay que ir siguiendo trabajando, remangarse y atender a los clientes como se debe, ¿no?
¿Qué les ha parecido el stand de las Islas Canarias?
Pues a mí la verdad que me parece mucho más participativo que otros años, ¿eh? Lo digo porque al encontrar todo lo que son las mesas de reuniones y todo abajo, es como mucho más abierto, mucho más, no sé, yo me he reunido en varias ocasiones en el stand Y la verdad que, pues, hombre, ves a gente en otras mesas que antiguamente no la veías y salen reuniones que no tenías ni siquiera en agenda, ¿no? O sea, yo creo que lo he visto mucho más abierto, no sé, es un poco, mucho más participativo, esa es mi conclusión del nuevo stand.
Y con respecto a nuestros competidores de ámbito nacional, Andalucía, Baleares, Levante...
Hombre, yo en Baleares no estoy, en Levante tampoco, así que te diría que en Andalucía, pues lo que sí que es, hombre, yo creo que vamos a tener una buena temporada. Yo creo que Canarias también la va a tener. Te digo, como somos competidores y amigos, porque estamos trabajando también en Tenerife, pues yo creo que va a ser una temporada mejor que el año pasado, aunque el invierno todavía va a ser duro, ¿sabes? Porque
se ha acabado ya prácticamente este Fitur para el sector profesional. Mañana vendrán los visitantes, los futuros turistas de todas las marcas que han estado aquí expuestas. ¿Qué balance podrían hacer ustedes de Dime Odeland Resort de este Fitur 2011?
Pues yo creo que ha sido bastante positivo, mucho mejor que el año pasado. Ha habido mucho más participación de profesionales, no he tomado el número de las personas que han pasado por nuestro stand, pero sí que he visto muchísimo más movimiento. El equipo nuestro de comerciales y yo mismo no hemos parado, la verdad que ahora me habéis cogido así 5 minutitos, que siempre son buenos, ¿no? También comentar un poco con vosotros todo. Y yo creo que, vamos, en sentido de negocio, bien, bien, bastante bien. Yo creo que mejor que el año pasado. Existe un sentimiento de mejora, ¿no? Y existe un sentimiento de que, bueno, no ya mirarnos tanto el ombligo, sino decir, vamos a tirar para adelante. Yo creo que en eso todo el mundo está convencido. Y bueno, yo no sé si también... yo creo que la feria, y ahora he estado en diferentes ferias en Europa, la feria ha tomado una fuerza bastante importante, que también se pensaba el año pasado que cada vez iba debilitando un poco, pero yo no lo creo. Visitando otras ferias, yo creo que la de Madrid es una feria que ayuda mucho a toda España y al mercado turístico y a las cadenas españolas que tenemos en otros destinos hoteles, ¿no?
Carlos Berrospe, director de explotación de Dime Odeland Resort, muchísima suerte de cara a las próximas temporadas, sobre todo invierno, y te deseamos todo lo mejor en Fitur 2011.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nosotros no vamos a hacer prácticamente una parada porque ya tenemos nuevos invitados aquí en Bungalow 103.
Desde IFEMA en Madrid, en directo, Bungalow 103, especial Fitur 2011.
Y lo prometido es deuda porque tenemos nuevo invitado. Ya saben que dedicamos nuestro último programa de Bungalow 103 a los principales competidores en el ámbito nacional en el mercado peninsular. Para ello no podíamos olvidarnos del Levante. Tenemos con nosotros a un amigo ya del programa, aunque ahora eso sí tiene nueva ocupación. Él ha entrado en varias ocasiones en Bungalow 103. Antes nos hablaba del norte y ahora ha cambiado el frío de esa zona de España por el Levante. Moisés Jorge Naranjo, director gerente de la Fundación de Benidorm, creo que es así el nuevo cargo.
Efectivamente, lo has dicho perfectamente.
Moisés, un canarión que antes estaba en A Coruña y ahora está en el Levante.
Ahora estoy en Benidorm, concretamente desde mayo del año pasado, pues me he estado encargando de llevar adelante, sacar adelante el nuevo ente mixto de promoción turística que ha creado el Ayuntamiento de Benidorm con la patronal turística y hotelera de la capital del turismo levantino, que es la ciudad de Benidorm. Y aquí estamos en Fitur, pues presentándonos y presentando esa nueva oferta que tiene ese gran coloso, ese gran destino turístico de Levante como es Benidorm.
Sí, porque nosotros hablamos de Benidorm y las cifras pues dicen muchísimas cosas, como por ejemplo que recibe más de 10 millones de visitantes anuales.
Efectivamente, cerramos el 2010 con 10 millones de pernoctaciones, que eso es una verdadera burrada, y camas turísticas, en ese municipio pues tenemos más de 80.000 camas turísticas y con una oferta en un segmento cualitativo medio-alto, 3, 4, 5 estrellas y diversificación de mercados. Tenemos el peso específico del turismo internacional es del británico con un 60%, y luego distribuido pues por diferentes nacionalidades a lo largo y ancho de la geografía, tanto europea como asiática. Recibimos pues muchísimo turismo ruso también, y tenemos en el aeropuerto de Alicante, que está a unos 20 minutos de Benidorm, pues bases de compañías aéreas low cost, como puede ser EasyJet, como puede ser Ryanair, y tenemos la verdad que un buen destino que está ahí luchando por diversificar y por crecer cuantitativamente.
Para aquellas personas que nos estén escuchando en Bungalow 103 dirán, bueno, un canarión con esa forma de hablar, hablando del turismo de Levante, de Benidorm, menudo Menuda cosa rara, ¿no?
Pues sí, se hace un poco extraño porque, claro, en principio un canarión que estuvo defendiendo pues Fuerteventura y sigue llevando el alma a Fuerteventura durante muchísimos años. Fui 4 años gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, luego a Coruña, 10 años que estuve allí llevando pues todo lo que es el Patronato de Turismo, el Consorcio de Turismo y Congresos de la Coruña, también llevando lo que era la asignatura de viabilidad de proyectos turísticos de la Universidad de la Coruña dentro de la Escuela Universitaria de Turismo, y ahora pues con este proyecto interesantísimo que es Ente Mixto, con esa experiencia en la que se combina capital público, capital privado y toma de decisiones, como digo, en el municipio turístico más importante de toda España en cuanto a volumen de ocupación y en cuanto al segmento de turismo de sol y playa se refiere. Para mí todo un reto profesional y personal, pero de luego donde quiera que vaya sigo promocionando mis Islas Canarias, por supuesto Gran Canaria y Fuerteventura sobre todo, que como decía en un principio la sigo llevando en mi corazón.
Moisés, es muy distinto el perfil de turista de la costa levantina con respecto al turista de Canarias, en realidad busca lo mismo, sol y playa.
Efectivamente. El perfil es prácticamente el mismo, idéntico, pero son personas que a muy corta distancia, a 1 hora y media, 2 horas de vuelo, pues ya se encuentran realmente lo que quieren. O sea, playa, sol, tranquilidad, diversión y todo lo que puede ofrecer un destino como Benidorm, incluso su área metropolitana. La mayoría de estas personas pues no vienen, es el gran cambio que hay con Diferencia Canarias, no vienen a través de la turoperación, sino son personas que eligen el destino directamente a través de las plataformas online, centrales de reservas, compañías aéreas y demás, que eso nos interesa a nosotros muchísimo, y una cuota menor pues a través de la turoperación, que siempre resulta interesante, pero desde luego nosotros estamos más volcados en hacer campañas destinadas a turismo final, a turista final, que es realmente el que decide, el que demanda y el que compra pues un destino.
Hablas de turista final y también has nombrado las low cost, que han sido muy nombradas en este Fitur 2011, en esta feria. ¿Qué opinas de ellas?
Yo pienso que en estos momentos es el futuro y casi ni el futuro, sino el presente. Todo evoluciona y desde luego los movimientos de visitantes y de turistas de los próximos años van a tener que pasar por ese canal. El perfil del visitante ya empezó a cambiar hace 5 o 10 años con la creación de la primera low cost, línea aérea, y desde luego la tendencia es que sigue al alza. Yo creo que es fundamental invertir en la presencia y en la comercialización a través de las compañías aéreas de bajo coste, porque eso posibilita un mayor volumen de tráfico, tanto en uno u otro sentido. Y eso nos sitúa en el mapa de grandes destinos. Por ejemplo, en el caso de Benidorm, con este aeropuerto de Alicante, que lo tiene a 20 minutos, tenemos tan solo con Ryanair 150 destinos diferentes semanales. Y eso hace muchísimo por un destino, ¿no? Yo creo que es fundamental, pero no visualizarlo, enfocarlo en plan subvención. O sea, yo le doy una subvención a una compañía aérea que me ponga los vuelos, los avioncitos aquí en mi aeropuerto, y que incluso crear una base, que los aviones duerman en nuestro aeropuerto, sino ir más allá, hacer acciones de comarketing e realmente invertir directamente en medios de comunicación o en campañas directas, uniendo el producto a la marca y no haciéndolo a través de una subvención que queda ahí en el aire y puede depender la estabilidad o la presencia de esa compañía aérea de si la subvención está en pie o no está en pie.
Hablando de subvenciones, una cosa que sí nos ha llamado la atención, Moisés, a la hora de presentarte, es que esa fundación que ahora mismo pues estás dirigiendo es de capital mixto, es decir, hay una implicación por parte del empresariado, algo que, por ejemplo, no tenemos en Canarias.
Pues la verdad es que es lamentable, porque Canarias, siendo un destino pionero en el mundo turístico y teniendo grandes ejemplos de cómo se hacen bien las cosas en calidad, en servicio y en producto, pues no haya apostado por este modelo. El modelo de los patronatos insulares de turismo con capital público 100%, con funcionarios en algunos casos que están haciendo las labores, ya queda un poco obsoleto. El empresariado debe ser copartícipe de las decisiones, el empresariado debe participar, porque lo hace todos los días, sabe cómo está el negocio, nadie mejor que el empresario para saber cómo realmente está el mercado y a dónde hay que acudir, y sin embargo las tomas de decisiones deben ser compartidas entre empresarios y administración. Tenemos una cultura, lamentablemente, en muchísimos destinos excesivamente administrativa, y yo pienso que la cultura, para ser efectiva, debe ser empresarial, si hablamos de turismo. Si no hay cultura empresarial, no puede progresar ningún tipo de destino. El exceso de política, el exceso de funcionarios, el exceso de burocratización, pues no es bueno para la administración turística, que debe ser dinámica, debe ser eficaz y debe estar a la altura de la mayoría de los profesionales y empresarios que están invirtiendo muchísimo en negocios. Si vemos la inversión o comparamos cómo va la inversión pública y la inversión privada, hay grandes diferencias. Yo no creo en eso, y por eso consigo en que haya mayor involucración del empresariado de forma activa y siendo copartícipe de las grandes decisiones a la hora de redactar presupuestos, llámese gobierno de Canarias y llámese incluso patronatos de turismo insulares.
Moisés, además, sobre todo porque Benidorm tampoco es un destino sino nuevo, se tiene que renovar también. Y en ese sentido supongo que los empresarios se están poniendo las pilas, algo que a lo mejor no está sucediendo mucho en Canarias.
Efectivamente, la idea de esta fundación que estoy dirigiendo pues nace de la exigencia, ya no digo de la solicitud, sino de la exigencia del propio empresariado de tomar las decisiones ellos directamente, porque veían que estaban perdiendo el tren, que estaban escapándose multitud de clientes y que no se podía venir a una feria simplemente para aparecer en la foto del periódico local o simplemente para justificar políticamente una acción o una capacidad de gestión determinada. Había que tomar decisiones y tomar decisiones serias. Entonces el empresariado, que en este caso en Benidorm es muy potente y ejerce como un lobby de presión realmente importante, presionó de todas las maneras al gobierno municipal para que cambiara el chip y para que le dejara tomar decisiones, y aprovechando además una línea de financiación y una línea en este sentido que marcaba el propio gobierno central a través de Tour España, pues se creó este organismo donde exactamente tiene el 50% en los empresarios junto con la administración. La administración no se reserva ningún derecho de privilegio superior, sino tienen exactamente la misma capacidad de decisión en el patronato y en esa comisión gestora que nace el patronato para poder sacar adelante los proyectos.
Exactamente, ustedes que han realizado en Fitur 2011, una feria que acaba hoy.
En Fitur, dentro del pabellón de la Comunidad Valenciana, tenemos un stand de unos 500 metros cuadrados donde se han acreditado 63 empresarios de Benidorm para vender su producto. Y ahí están desde agentes de viajes receptivos hasta hoteleros, cadenas, incluso parques temáticos. Y lo que hemos hecho es sacar adelante o empezar a ver movimientos dentro de un plan de marketing, de un plan de acción, un plan director para el desarrollo de Benidorm en los próximos 2 años. Y hemos llegado a acuerdos, por ejemplo, de co-marketing con compañías como Air Berlin, como TUI, como Thomson, como Jet2, e incluso sentamos las bases para empezar a comercializar nosotros directamente determinados productos, creando pues una línea de productos en los que vamos nosotros a vender directamente, merchandising propio, e incluso a tener participación directa en una central de reservas que crea el propio destino para llegar a público final sin tener que pasar por la tour operación y dar valor añadido a lo que es nuestra oferta. No conseguimos una feria para estar detrás de un mostrador y dar un folleto o sacarnos, como decía antes, una foto para aparecer en el periódico local y que nos aplaudan los vecinos, sino queremos resultados y trabajamos activamente para conseguirlo.
Claro, porque yo decía ahora mismo que la feria acababa ya, pero para el ámbito profesional, mañana se abren las puertas, y sí me gustaría preguntarte, Moisés, aprovechando que pasas por los micros de Radio Canarias, ¿qué acciones le van a hacer para los visitantes? Aquí en el stand de las Islas Canarias tenemos actuaciones, tenemos masajes, tenemos pues esa patasada, los zumos que son muy famosos. ¿Ustedes qué van a hacer en la costa levantina?
Nosotros vamos a poner, para nosotros, los días más importantes van a ser mañana y pasado, sábado y domingo, porque son los compradores, es el público final y es a quien nosotros queremos llegar. Pasado mañana, incluso de mañana sábado, vamos a ofrecer ofertas directamente, vamos a poner precios encima de la mesa. Todos los empresarios y todos los hoteleros que acuden a Benidorm van a poner ofertas de fines de semana enfocadas directamente al público de Madrid, que es nuestro principal mercado a nivel nacional, para enfocados a esos puentes, a esos días de fiesta que tiene la Comunidad de Madrid, para que puedan escaparse, para que sepan dónde y cuándo pueden conseguir una oferta determinada. Y vamos a poner precio encima de la mesa. No vamos a dar catálogo, no vamos a dar folletos, no vamos a dar masajes, no vamos a dar zumo, no vamos a dar nada. Vamos a poner precio para que la gente elija, la gente decida y para que vean las ofertas directamente. Vamos a convertir lo que es el stand en un verdadero escaparate, como si fuera una agencia de viaje. Vamos a poner las ofertas que van a poner a contar a partir de sábado y domingo para que se puedan llegar hasta Benidorm.
Pues nosotros nos vamos a acercar al stand luego, cuando digamos un ratito. No nos haremos ningún masaje ni nada, pero a lo mejor nos dan una idea pues para hacer algo en las Islas Canarias. Moisés Jorge Naranjo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Radio Canarias en Bungalow 103. Ya sabes que eres bienvenido pues cuando quieras. Eres director gerente de la Fundación Turismo de Benidorm, pero un canarión con éxito también en la península.
Gracias, es un placer acercarme a Canarias a través de vuestros micrófonos, y un saludo pues a toda vuestra audiencia, que creo que es bastante amplia.
Bueno, despedimos a Moisés Jorge Naranjo, director gerente de la Fundación Turismo de Benidorm, y nosotros vamos a hablar ahora de nuevas tecnologías. Lo hacemos en nada, aquí en Bungalow 103.
Desde Madrid, Bungalow 103. Toda la actualidad de Fitur 2011. Desde IFEMA en Madrid, en directo, Bungalow 103, especial Fitur 2011.
Es turno de hablar de nuevas tecnologías, como avanzaba yo hace unos segunditos. En Fitur 2011 se suceden los cara a cara, las reuniones, pero también hay espacio para las novedades y las nuevas tecnologías que se hacen un hueco también en este pabellón 9 de IFEMA. Tenemos con nosotros a Eduardo González, socio director de Smart Tours, una empresa que comercializa videoguías. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo digo que comercializa videoguías, pero nos gustaría que nos explicaras exactamente qué es Smart Tours.
Bueno, Smart Tour es una empresa de base tecnológica creada en Canarias a finales del año 2009 con el objetivo de aunar tres conceptos, nuevas tecnologías, servicios en movilidad y información de alta calidad para el turista, información en formato audiovisual. Todo eso compilado nos da como resultado un producto que a día de hoy es pionero a nivel nacional en base a una tecnología que además hemos desarrollado en colaboración con grupos universitarios canarios y nos permite a día de hoy disponer de un sistema por el cual los turistas pueden recorrer, en este caso, pues un primer destino que tenemos, que es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con un dispositivo que es un teléfono móvil inteligente con GPS para descubrir historias, lugares únicos y de una manera pues muy autónoma con unos contenidos de muy alta calidad, ¿no?
¿Dónde operan ustedes ahora mismo?
Nosotros tenemos la base de operaciones en la estación de guaguas de San Telmo. Comenzamos, no obstante, el año pasado en la estación de cruceros del Muelle Santa Catalina, prácticamente cuando ya acababa la temporada alta de cruceros, y ya luego en junio, con el apoyo de la Autoridad Única de Transporte de Gran Canaria, pues abrimos nuestro punto de alquiler y distribución de terminales en la estación de guaguas de San Telmo, con el objetivo fundamental de atender a los turistas que en una buena parte pues deciden dedicar uno de sus días de vacaciones pues para visitar la capital proveniendo desde las zonas turísticas, ¿no? De Maspalomas o Playa del Inglés, y pues nosotros estamos en la estación de San Telmo para ofrecerles nuestro servicio, ¿no?
Eduardo, ¿podríamos decir que es un sistema GPS aproximadamente con un servicio especial?
El servicio en realidad consiste en un teléfono móvil inteligente. A día de hoy integra pues múltiples funcionalidades, ¿no? Integra pues una cámara, integra el sistema GPS, integra la capacidad de reproducción de vídeos en tiempo real. Entonces todo ello pues hace que sea un terminal idóneo para que el turista pueda en todo momento, en primer lugar, saber en dónde se encuentra. Luego, a continuación, saber dónde están ubicados los principales puntos de interés cultural y turístico que va el destino a proporcionarle, ¿no? Y que, digamos, merecen la pena visitar. A partir de ahí, incluso le permite marcarle y enrutarle para que nunca se pierda cuando quiera llegar a un punto determinado de interés. Adicionalmente, nuestra plataforma tecnológica que hemos desarrollado con grupos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nos permite incorporar toda una serie de servicios y oferta complementaria, pues como oferta comercial, gastronómica, museística, eventos que suceden en el mismo día en el que el turista realiza su visita, y toda una serie de servicios que, pensando en la, digamos, en la piel del turista, pueda necesitar durante el recorrido a la capital durante el día que escoja, ¿no? Entonces, pues básicamente es un terminal que el turista alquila en nuestro stand y que sirve como su guía, digamos, asistente personal para que pueda realizar de manera autónoma su recorrido por los principales puntos de interés cultural y turístico de la capital.
Eduardo, yo me pregunto, ¿no había ninguna empresa que tuviera este producto en Canarias?
Nosotros cuando inauguramos este servicio a nivel ya de explotación comercial en abril del 2009, no solamente en Canarias, sino podemos decir a nivel nacional, abríamos un campo, digamos, hemos sido pioneros en este campo de la geolocalización y georreferenciación de contenidos audiovisuales a través de dispositivos digitales. Habían soluciones, digamos, al estilo un poco de guías virtuales descargables que ofrecen información en formato plano es decir, texto o imágenes, o incluso combinación de texto e imágenes, pero nunca el formato audiovisual. El formato audiovisual es el formato que por, digamos, naturaleza, la persona está acostumbrada a recibir, digamos, desde que se levanta por la mañana y enciende el telediario para, enciende el televisor para ver las noticias, hasta cuando al mediodía ve su programa favorito, por la tarde va al cine y se acuesta viendo probablemente lo más relevante de lo que ha ocurrido en el día, ¿no? Además de luego, pues en su ordenador estar trabajando en la oficina. O sea, al final estamos consciente o inconscientemente absorbiendo mensajes audiovisuales durante 3 o 4, o incluso ya si juega tu equipo de fútbol favorito, pues puede que hasta 6 horas pases al día absorbiendo contenidos audiovisuales. Por lo tanto, nosotros pensábamos que ofrecer solamente texto o imágenes, o ni siquiera la combinación de texto e imágenes, que eso es lo que ofrece la guía física tradicional, es insuficiente para las demandas de un turista que cada vez, digamos, su curiosidad va en aumento, cada vez las ganas de autonomía y de descubrir historias únicas y, digamos, anécdotas y espacios únicos, pues ese segmento va en aumento. Y a día de hoy, pues bueno, mejor dicho, cuando nosotros inaugurábamos este servicio no existía una solución que compilase todos estos conceptos, ¿no? A partir de ahí hemos iniciado una carrera de desarrollo tecnológico muy importante que nos ha permitido en menos de un año emanciparnos a nivel tecnológico, porque nosotros partíamos de una tecnología preexistente en los Estados Unidos, desarrollada íntegramente en Estados Unidos, y que con una trayectoria muy exitosa a nivel comercial, pues con una serie de clientes institucionales como podrían ser parques nacionales, reservas federales, cascos históricos, digamos, monumentales, etcétera, todo en Estados Unidos, ¿no? Era la primera vez que esta empresa exportaba su tecnología a Europa de nuestra mano. Pero desde el primer día nosotros veíamos que era necesario tener, digamos, para dotarnos de una flexibilidad para abordar nuevos mercados, invertir en nuestra tecnología, algo que finalmente conseguimos el pasado mes de diciembre, cuando después, tras un año de intenso trabajo y de inversión, de tiempo y de dinero por nuestra parte, y de un trabajo fantástico que han realizado pues los equipos de investigación de la universidad con los que colaboramos, pues la verdad que nos ha permitido pues esta emancipación tecnológica que nos permite estar a día de hoy pues con la capacidad de gestionar y crear cualquier ruta en cualquier lugar del mundo desde un ordenador conectado a internet, ¿no?
Eduardo, ¿cuánto cuesta esta tecnología? Porque parece que está bastante desarrollada, pero ¿es muy costosa para el turista?
No, en realidad el producto final, digamos, el turista no accede en ningún momento a todo lo que hay detrás del terminal, ¿no? Todo lo que ha habido a nivel de desarrollo de contenido. O sea, el turista en definitiva lo que se lleva es un dispositivo, un teléfono móvil inteligente. En estos momentos optamos por el modelo que tiene más relevancia en el mercado, como es el iPhone, el terminal iPhone de Apple. No obstante, pues en próximos meses ya vamos a abordar los desarrollos para tenerlos disponibles en otros terminales también. Y bueno, el turista, en función del tipo de tour que realice, nosotros ahora mismo a nivel comercial ofrecemos dos rutas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Una ruta que fue la que dio comienzo, con la que dimos comienzo a nuestra actividad comercial, que es la ciudad al completo, sus 4 zonas de interés en las que se encuentra dividido, digamos, desde un punto de vista de concentración de puntos de interés, como son las Anteras Puerto, Ciudad Jardín Alcaravaneras, Triana y Vegueta. Esas 4 zonas pues contienen 21 puntos de interés que integran esta primera ruta, que se realiza en unas 5 horas y media, y por la cual el turista paga 20 euros con impuestos indirectos incluidos. Luego, bajo demanda, cuando nos trasladamos a la estación de San Telmo, veíamos que una gran parte de los turistas lo que demandaban ya venían con la idea previa de visitar el casco histórico, y de ahí surgió la segunda ruta, que en realidad no deja de ser sino un subproducto de la ruta principal, que es una ruta concentrada en los enclaves de Vegueta y Triana, con 13 puntos de interés, una hora aproximadamente de contenidos audiovisuales, y es una ruta que se hace exclusivamente a pie y que tarda unas 3 horas el turista en completar el recorrido por todos esos puntos. Y este segundo producto, que es más corto en duración, tiene menos puntos de interés y por tanto es más barato, cuesta 15 euros con IGIG incluido.
¿Cómo ha sido la experiencia de Fitur para Smart Tour?
Pues ha sido, la verdad, que una experiencia muy buena. Hemos recibido feedback positivo, vamos, muy numerosos, tanto a nivel incluso de medios de comunicación. La presencia nuestra aquí en Fitur ha sido recogido por más de 20 o 25 medios de comunicación a nivel nacional, incluso algún medio de comunicación local en las islas también se ha hecho eco de nuestra actividad y nuestra presencia. Y luego, la verdad que la exposición que nos da aquí, pues, a una empresa canaria, que siempre pues estamos limitados, ¿no? Estamos a miles de kilómetros de distancia donde están los centros de decisión importantes, ¿no? Entonces, no obstante, el modelo en el que nosotros tenemos desarrollado nuestro crecimiento empresarial nos permitiría desde Canarias mantener nuestra base de operaciones y con ello pues crecer en nuevos mercados, y esto es lo que estamos precisamente haciendo aquí, ¿no? Intentar contactar con comunidades autónomas, con patronatos de turismo, con instituciones públicas y con operadores turísticos privados para poder desarrollar Smart Tour en otras regiones, tanto en España como fuera de España, ¿no?
Y Eduardo, ¿cómo ha sido la impresión que te ha dado las instituciones y demás? ¿Tienen ganas de colaborar?
Fuera de Canarias, la verdad que la mayoría se han mostrado encantadas, incluso tenemos ya ofertas en firme, esas peticiones de ofertas en firme que tenemos que ponernos a trabajar sobre la marcha cuando hagamos las maletas para poder dar respuesta a una demanda que ahora mismo pues los responsables de promoción de diferentes entidades, de diferentes ámbitos, tanto a nivel municipal como a nivel comarcal, incluso autonómico, hemos estado con responsables de promoción turística de algunas comunidades autónomas, pues lo ven como un producto realmente innovador, que ofrece un servicio de muy alta calidad para el turista y que sirve para la promoción cultural y turística de sus destinos, ¿no?, respectivos. Entonces, nosotros estamos muy, muy confiados en que esta semillita que estamos sembrando estos días aquí en Fitur pues pueda dar resultado y en los próximos meses recoger el fruto de un esfuerzo que por otro lado viene y que ha sido muy duro en todo el año 2010, digamos, con relativamente pues bueno, pues unos resultados que en Gran Canaria de momento se están haciendo esperar, pero que yo creo que si conseguimos sacar nuestro proyecto fuera de Canarias, pues posiblemente pues Smart Tour pueda consolidarse como una realidad empresarial ya definitiva, ¿no? Y yo, por último, bueno, lo que sí quisiera es aprovechar para agradecer, porque esta presencia nuestra aquí en Fitur no hubiera sido posible sin que nuestros amigos Rafa, Néstor y David pues decidieran, digamos, colaborar con nosotros de manera desinteresada, ofreciéndonos el stand que realmente ellos, como empresa de nueva constitución que estaban montando, pues tenían contratado. Y por una serie de circunstancias y carambolas, pues han hecho que finalmente seamos nosotros, digamos, habiéndolo acordado con ellos, quienes les representemos aquí y hayamos podido estar ofreciendo nuestro producto a nivel nacional, ¿no?
Pues con ese agradecimiento nos quedamos. Eduardo González, socio y director de Smart Tour, muchas gracias por haber pasado por Radio Canarias.
Muchas gracias a ustedes.
Desde IFEMA en Madrid, en directo, Bungalow 103, especial Fitur 2011.
Pedimos ya rápidamente a nuestro último invitado porque entramos en la recta final de Bungalow 103, de nuestra presencia en la Feria Internacional de Turismo, y podríamos resumir esta jornada como cansancio. Así lo resumimos en Radio Canarias, cansancio y optimismo también. Ignacio Moll, director de esta emisora, también tienes cara de cansado.
Bueno, es que no hemos parado, hija Isabel, esto ha sido tremendo, esto ha sido ir en busca y captura de nuestros contertulios. Yo creo que podemos estar muy satisfechos con las personas que han entrado en antena, y tú lo has hecho maravillosamente bien.
Yo tengo que decir que ponemos punto final a este programa, pero no me gustaría hacerlo sin dar muchísimas gracias a un gran compañero mío, Fernando Domínguez, mi técnico. Ustedes me escuchan a mí porque soy la voz del programa, también está Ignacio, a todos los contertulios, como decía mi director, pero detrás de toda esa parafernalia, el que hace todo lo demás, hace posible que yo escuche, que tenga retorno, que podamos entrar en directo, que entremos en los servicios informativos, es mi compañero Fernando Domínguez, y a él le quiero dar muchísimas gracias, sobre todo por aguantarme a mí personalmente, porque soy una persona exigente y sé que ha tenido que aguantarme alguna que otra mala cara, también muy buena, porque nos llevamos muy bien, pero yo le quiero decir públicamente que es excepcional y que le tengo un aprecio totalmente increíble.
Fernán, ¿todo tuyo?
Pues yo digo lo mismo, o sea, ha sido una experiencia increíble, ojalá y la repitamos, porque a pesar de mucho curro merece la pena estar aquí, conoces a mucha gente, estás como en un viaje por todo el mundo, pero virtualmente hablando aquí en Fitur, y merece la pena. Agradecer, por supuesto, a mucha gente, entre otros al director, que confía en nosotros para este proyecto, y que esto se repita. Gracias a todos.
Y esto no estaba preparado, le prometemos que no estaba preparado, todo está preparado menos esto, porque también a mi director Ignacio Moll le quiero dar las gracias, porque si él no tuviera esas ganas, si él no estuviera acercándonos gente, presentando, diciéndonos, oye, vete por aquí, vete por allá, haciendo labores de verdadero productor, pues esto no sería posible. Ignacio Moll, gracias también.
Bueno, para el que no me vea, que sepa que me acabo de ruborizar, mi voz ya no da más de sí. Es increíble lo que hemos trabajado. Tenemos que agradecer muchísimo al equipo de los hoteles R2, que acabamos de descubrir por qué se llaman así. Rodríguez Ramírez, son los hermanos Rodríguez Ramírez, de Fuerteventura. Tenemos que agradecer a Juan Valencia, el jefe de reservas de R2, que se ha volcado con nosotros, pero
Germán también.
Germán Belmonte, el director general, que ha puesto a nuestra disposición, a disposición de Radio Canarias, todo lo que tenían aquí y más.
¿Cómo nos han mimado,
Bueno, esto ha sido increíble. Nos han mimado a nosotros y a nuestros contertulios, a nuestros invitados. Todo el mundo se ha sentido, la verdad es que de maravilla, aquí en el stand de Radio Canarias en Fitur.
Nosotros también queremos hacer un reconocimiento a nuestros compañeros que están en Radio Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, que hacen posible también eso, que han estado supliendo también nuestro trabajo, sufriendo también, además, el hecho de que estemos aquí prácticamente todo el equipo de Radio Canarias. Pues un especial saludo a nuestros compañeros Víctor Martel, a José Carlos Carrasco, a Donis Álvarez. De verdad, muchísimas gracias por aguantarnos, por estar ahí, por trabajar tanto.
Y también hay que nombrar a Fernando Martínez Montecruz, que es el que da nuestra imagen en el periódico La Provincia. Y hay un detalle importante que también quiero decir yo acerca de Fernán Domínguez. Fernán ha estado, aparte de produciendo todo esto, enviando vídeos constantemente, los vídeos de las entrevistas a La Provincia, para que ustedes los puedan visualizar a partir de, bueno, ya han visto, vieron el de La Reina, y a partir de este fin de semana verán todas las entrevistas que hemos hecho en imágenes y en audio, por supuesto.
En definitiva, todo un esfuerzo humano, personal de esta emisora para darles toda la información de la Feria Internacional de Turismo, que, como decíamos, ha acabado ya este tercer día para los profesionales. Mañana arranca para el público en general. Nosotros en Bungalow 103, en Radio Canarias, queremos darles las gracias por estar ahí, por seguirnos, y les invitamos a volver a pasar a nuestro Bungalow 103 el próximo jueves, en nuestro horario habitual, a las 8 de la tarde. También tienen nuestro correo electrónico 103@epi.es y nuestra página web www.radio-canarias.es. Nosotros desde Madrid ponemos punto final y lo hacemos, y espero que mi director Ignacio Moll me acompañe esta vez diciendo eso de bye bye, bye y hagan turismo.